Program 390.
Esta es la traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 390. Si deseas una copia en CD o en cassette, te diremos cuatro maneras de recibirla al fin del programa. Es gratis, incluyendo el costo de envío. También estaríamos encantados de enviarles una copia a tus amigos. Hoy tendremos música, un fuerte mensaje del Señor y unos cuantos testimonios. Antes que todo, vamos a subir al trono del Señor para pedirle a Dios que sea nuestro Dios. Mientras que nosotros somos su pueblo, muchos adoran al Señor como el Padre y adoran a Jesús también. Sin embargo, nunca adoran a Dios como Dios. El mensaje de hoy está dirigido a la diferencia entre el adorar al Señor como Padre y Dios, el verdadero Dios. Hay una grande diferencia. Permanezcan sintonizados. Oremos. Padre, te pedimos que me uses para darle a la gente este mensaje a fin de que te adore de su espíritu, en tu espíritu. Tenemos que adorarte con nuestro espíritu, alcanzando tu trono por nuestro espíritu en tu espíritu, ambos mezclados en un solo espíritu. Te pido que las almas en el mundo conozcan la realidad del Dios Padre, Dios, nuestro Dios, para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. Oramos en el nombre de Jesús y todos dicen, ¡Amén! Alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar a Gary Pastern, un buen amigo mío. No lo he visto por muchos años, pero hablamos por teléfono hace poco. Está muy enfermo y estoy seguro de que apreciaría que oraran por él. A mí también me agradaría mucho si oraran por él para que reciba su salud. Sabemos que Dios ya nos ha sanado, pero nosotros somos los que tenemos que recibirlo. Recibe tu salud, Gary, en el nombre de Jesús. Él escribe muchas canciones evangélicas y son bellas. Gary escribió y canta la siguiente canción. Yo he estado en muchas sesiones con él y he notado que él también se acompaña él mismo y a veces canta bien alto. Esta canción se llama Jesús sigue llevándome más y más alto, por Gary Pastern. Alabado sea el Señor. Gary Paston es un genio cuando se trata con música. Conocerán música de dos genios músicos en este programa. El primero es Gary Paston y el segundo es H.P. Barnum, con su coro llamado Vida. Ahora vamos a pasar a unos cuantos testimonios. El primero viene de Chile. El hermano saluda al pastor Alamo en el nombre del Señor Jesús. Quiere que el pastor Alamo sepa que muchos le están pidiendo más literatura, ya que muchas almas han sido salvas para Cristo por medio de su literatura. Firma José, de provincia Llaquia, Chile. Él tiene una lista muy larga de la literatura que desea. No tenemos tiempo para leer la lista. El segundo testimonio viene de Ghana, África, y dice: mi querido y amado pastor, gracia y paz sea usted en el nombre de nuestro Señor y amo, Jesucristo, quien se entregó Él mismo para todas las naciones. ¿Cómo se encuentra, pastor? Espero que por la gracia de nuestro Todopoderoso se encuentre bien. Primero quiero introducirme. Soy un joven de 18 años de edad. Era un pagano antes de ser salvo de la maldad. Recibí la salvación después de leer uno de sus mensajes llamado El Mesías. El Mesías me limpió el corazón de toda maldad y estoy seguro que Dios me ha cambiado por completo. Entiendo que Dios quiere que estemos llenos de su justicia, así que me convertí en un cristiano. Por oración me he convertido en un evangelista. Siempre oro que la gente abandone todos sus pecados y se conviertan en cristianos. Por su literatura, pastor, muchos han podido alcanzar a Cristo y ser librados del diablo. Por favor, pastor, la razón principal por la cual escribo esta carta es para pedirle que me envíe 3 Biblias en inglés, 2 libros El Mesías y algunos boletines mundiales. Que la gracia del Señor Jesucristo lo ayude a usted y a su ministerio, animándolo espiritualmente por lo bueno que hace. Adiós, pastor Alamo. Sinceramente, en Cristo, Benjamín de Ghana, África. El pastor comenta diciendo: lo que el Señor quiere es ser Dios para la gente. Muchos solo quieren mirar a Dios como su Padre. Es verdad que Dios es nuestro Padre, pero Dios es el Dios de todos los cielos, y Él quiere que todos lo sepan. Dios es Dios de todas las galaxias que crió, y al mismo tiempo quiere Él que lo vean como el Padre y Señor y Salvador. Pero no podemos olvidarnos de que Él es Dios. Su deseo es ser nuestro Dios. El Dios vivo dentro de cada uno de nosotros, según la ley del Espíritu de vida. Él desea ser Dios en nosotros, en la ley de la vida. Él quiere ser el Todopoderoso del universo, el Creador de los cielos y la tierra y de todas las galaxias. Dios en nosotros. Alabado sea Dios. Si podemos adorar a Dios, nuestro Creador, cuando lo adoramos, entonces es que nos encontramos en la ley del Espíritu de vida. El movimiento de la vida de Dios en nosotros tiene un propósito increíble. Hay un gran propósito por el cual Dios quiere que su vida esté en nosotros. En la segunda parte del libro de Hebreos, en el octavo capítulo, versículo 10, dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Aquí no dice Padre, sino Dios. Dice: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Tenemos que recordarnos de nuestra posición o nuestro oficio en este universo. Somos solo hombres hechos de tierra. Nosotros no podemos conocer a Dios como nuestro Padre hasta que le pedimos a su unigénito que entre en nosotros. Así es que Dios se convierte en nuestro Padre. Pero hay que recordarse del hecho que Dios es Dios. Tenemos que conocer a Dios como Dios. Su corazón y sus propósitos desde el principio de la eternidad, lo cual no es conocida, hasta su continuación, la cual no termina. Dios quiere ser nuestro Dios. Al mismo tiempo, nosotros necesitamos ser su pueblo. Las cosas que digo son según la ley de la vida, la ley del Espíritu de vida. Cristo, el Espíritu de Cristo, Jesús viviendo y siendo Dios en nosotros, es real y es algo muy fantástico. es algo grande y maravilloso. Podemos ver por las Escrituras lo más importante que es en el universo este Dios vivo. Solo piensen en lo tanto que Dios desea que lo veamos como Dios y que lo tengamos por Dios dentro de nosotros. Tenemos que conocer su propósito, y su propósito es ser Dios en nosotros. Hay tantos dioses en este mundo, hay tantos que adoran a su padre, a madre, hermana, hermano, hijo, hija. Cuando Dios dice que cualquiera que haga tal cosa adorando a cualquier otro más que a Dios, no es digno de Dios. Dios es Dios. Él crió todo lo que existe, y Dios reina sobre todo, a excepción de los seres humanos que tienen que escoger si dejar que Dios reine sobre ellos. Nosotros tenemos que conocer el propósito de Dios en el universo. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, después de que Dios crió al hombre, nos mostró que el hombre debería de ejercitar su propia voluntad para escoger el tipo de vida que viviría. ¿Qué tipo de vida quieres vivir tú? ¿Quieres escoger una vida que adore a Dios haciendo lo que Él quiere que hagas? Dios te deja escoger qué tipo de vida vas a vivir. Así que nosotros somos libres para escoger lo que vamos a hacer. Y no tienes otra alternativa. Tienes que escoger. No puedes vacilar. Tienes que escoger lo que vas a hacer. No puedes servir a ambos, a Dios y a Satanás. Tenemos que escoger cuál será nuestra vida, el tipo de vida que vamos a vivir. Por tanto, Dios nos da su propósito en el universo. Génesis capítulo 3 habla acerca de la caída del hombre, sin decirnos lo que buscaba Satanás. No fue hasta que Dios condujo a los israelitas fuera de Egipto, trayéndolos al monte Sinaí, donde expuso los 10 mandamientos a la nación entera de Israel. Con los 10 mandamientos reveló lo que tenía en su corazón y en su mente. No fue hasta que el Señor Jesús fue tentado en el desierto que reveló Dios lo que buscaba Satanás. No fue hasta que el Señor oró la oración que le enseñó a sus discípulos, hablando acerca de los deseos de su Padre. Lo que el Señor quería es ser Dios en nosotros. Y lo voy a repetir. El primer mandamiento de los 10 es que no podemos tener ningún otro Dios ante nosotros. Él quiere que sepamos que Él es Dios y nadie más. El segundo mandamiento es que no podemos hacer ninguna imagen de nada que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, o que se encuentre en las aguas debajo de la tierra. Dios manda que no nos inclinemos a estas cosas, ni las sirvamos, porque Dios Jehová es nuestro Dios, y es un Dios muy celoso. El tercer mandamiento dice que no podemos tomar el nombre de Jehová en vano. El cuarto es que tenemos que recordarnos del día de reposo y de mantenerlo santificado. Puede leer estos mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 8. En estos 4 mandamientos Dios reveló su voluntad y sus requisitos formales para los hombres. En estos habló muy claramente sobre el propósito de su creación y de su redención. El propósito es que Dios desea ser su Dios. Él quiere ser tu Dios. Dios ya es Dios. No hay otro. Pero Él quiere ser Dios entre los hombres, las mujeres y los niños. En el Nuevo Testamento hay una gran revelación que paralela la revelación dada encima de la montaña Sinaí. Es la tentación del Señor en el desierto. En los libros de Ezequiel e Isaías, Dios habla acerca del querubín que Dios había hecho, que más tarde se exaltó porque deseaba estar él mismo al mismo nivel que Dios. ¿Cómo puede la creación de Dios ponerse al mismo nivel que Dios, quien fue creado por Dios? Este querubín se rebeló contra Dios y fue juzgado por Dios en Ezequiel, el capítulo 28, versículo 12 y 19. También en Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15. Y ese querubín se convirtió en el diablo. Sin embargo, este asunto no está tan bien revelado en otros versículos como lo es en los evangelios. Cuando el diablo trató de usurpar la posición de Dios, Lo más fuerte de Satanás es su habilidad de tentar. Le dijo al Señor, si te inclinas y me adoras a mí. Pero Jesús, sin vacilar ni un momento, reprendió a Satanás. Le dijo que se largara. Le dijo que era una ofensa. Luego Jesús dijo que hay que adorar a Dios y a nadie más. Pueden leer estos versículos ustedes mismos en Mateo capítulo 4, versículo 9 al 10. Así que solo Dios es Dios. En el Nuevo Testamento, la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos es una grande revelación. En su oración, Jesús revela la voluntad de Dios, siendo que Dios quiere ser Dios. El Señor dijo que tenemos que orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, que el nombre de Dios sea santificado. Lean Mateo capítulo 6, versículo 9. En los cielos, el nombre de Dios puede ser usado por Dios. En la tierra hay tantos que toman su nombre en vano. Sin embargo, Él se oculta como si no existiera. Un día Jesús le enseñó a sus discípulos a orar y dijo, Padre nuestro, quien estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea santificado, hecho santo, apartado de todo y todos los demás. Que tu nombre sea solo tú, para que tú seas el único Dios. El propósito del Señor por querer que oramos así como nos enseñó Jesús es para que podamos declarar que solo Dios es Dios. Todo otro Dios no es Dios. Necesitamos gloriar en su santo nombre como hizo el salmista David. El Salmo 105, versículo 3 dice, «Gloriarnos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová, que es Dios. Dios es Dios. Alaben a Dios como Dios. Adórenlo. ¡Qué excelente es su nombre en toda la tierra!» El octavo Salmo, versículo 1, dice, «Oh, Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo». Mateo, capítulo 21, versículo 16 dice, «¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza». Así que el Señor desea morar entre los hijos de Israel como su único Dios. Cuando Él los libró de Egipto, Él quiso vivir entre ellos. Así que aunque Dios es Dios y es grande, Él, hecho maravilloso, es que Él desea morar entre los seres humanos. Él desea morar entre aquellos de nosotros que de veras hemos sido nacidos de nuevo de su Espíritu, y que lo adoramos en espíritu y en verdad. Él desea morar entre los hombres, es su deseo, y no solo desea morar entre los hombres, sino morar dentro de ellos. Dios mandó a Moisés a construirle un tabernáculo, un santuario. Le dio esa instrucción a Moisés con mucha claridad. Le dijo que deseaba morar entre ellos. Pueden leer acerca de esto en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dijo, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, los hijos de Israel. Lo conocerían y conocerían que Dios es Jehová, su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto para que luego pudieran morar entre ellos y en ellos. Este Creador tremendo, poderoso, omnipotente, este Creador increíble desea morar entre nosotros, entre los que decimos que queremos que Él sea nuestro Dios». En Éxodo capítulo 29, versículo 45 y 46 dice, «Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios». Dios quería que Moisés le dijera a los hijos de Israel muy claramente que Él era Jehová, su Dios. El resto del mundo no adoraba a Dios como Dios. Dios solo quería que ellos, los hijos de Israel, lo adoraran a Él, Dios, como Jehová, quien los sacó de Egipto. Fue Jehová quien los sacó de la tierra de Egipto para darle la tierra de Canaán y para convertirse en su Dios. Lean Levíticos, capítulo 25, versículo 38, y dice: Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Levítico, capítulo 26, versículo 12, habla aún más claramente, y dice: Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dios, solo Dios, quien crió los cielos y la tierra. Él crió todos los cielos y las galaxias. Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Altísimo, el muy altísimo y muy grande. Él es el único. Sin embargo, Él baja a morar entre su propia creación para ser su Dios. ¡Qué cosa tan increíble! Si yo fuera Dios, yo no lo hubiera hecho. No hubiera estado andando entre recipientes hechos de puro barro, pura tierra, pura arena. Así que la palabra de Dios se convirtió en carne. ¿Qué quiere decir esto? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo desde el principio, y la palabra Jesús se convirtió en carne para morar entre nosotros, entre tú y yo, para que tú y yo pudiéramos declarar a Dios. Él quiere que lo declaremos así, como estoy haciendo yo ahora mismo. Él es Dios. Tú no eres Dios, yo tampoco lo soy. Él es Dios. Satanás no es Dios, Dios es Dios. El Papa no es Dios, Dios es Dios. El gobierno unimundial no es Dios, ni la bestia, Dios es Dios. Cuando la palabra se convirtió en carne y moró entre nosotros, pueden leer acerca de esto en Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios, la palabra de vida que fue desde el principio, fue oída, vista y tocada por la humanidad. Lean el Evangelio según Juan, comenzando con el primer capítulo, versículo 1. Nadie jamás ha visto a Dios, pero ahora, por el unigénito, quien se encuentra lo más cerca posible al Padre, Él lo declaró. Él, Jesús, vino a este mundo en la carne y nos contó todo acerca de Dios. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pueden verlo con sus propios ojos en Mateo, versículo 23, que dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él nació un bebé teniendo que pasar todo el proceso de una vida humana. Él era un bebé y fue dicho que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mora en la iglesia como Dios. Cuando la iglesia fue edificada como una casa espiritual, y pueden leer acerca de esto también en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, y dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos el templo de Dios. Cuando la iglesia, un cuerpo corporal compuesto de millones de personas que se convierten en la casa de Dios, porque Dios, por medio de Cristo, vive en ellos, los seres humanos se convirtieron en la habitación de Dios, en espíritu. Pueden leer acerca de esto en Efesios capítulo 2, versículo 22, y dice: En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es un asunto glorioso y misterioso. Cuando la palabra se volvió en carne morando entre los hombres, Él estaba limitado por tiempo y espacio, porque estaba en solo un cuerpo, que fue edificada como una habitación o un hogar espiritual. Cuando Dios está en la iglesia, en el espíritu, Él no tiene límite. Ni el tiempo ni el espacio lo limitan. Alabado sea el Señor. Ya no tiene límite, porque puede vivir en todas partes del mundo, dentro de seres humanos que lo alaban y que lo adoran como Dios. Por supuesto que primero tienen que recibirlo como Dios, dejándolo entrar en ellos. Dios será el Dios de la casa de Israel. Dios lo comenzó a hacer durante la edad del reino. Dios tenía un reino y el reino quedaba en Israel. Aunque durante ese tiempo del viejo pacto, el pueblo de Israel fue Dios, abandonó a Dios. En el futuro, Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. Él pondría sus leyes en sus mentes y en sus corazones para que pudieran ser recordados y pudiera Él ser su Dios. Y solo Dios será Dios. Dios no va a dejar que nadie más sea Dios que Él. Él no tiene que hacerlo ni lo hará. Él pronunció su palabra y vinieron a existir los cielos y la tierra. Pueden leer acerca de esto en Hebreos capítulo 8, versículo 10. En el futuro, Dios moraría entre los hombres como Dios en el cielo. En la edad del reino, Dios moraría entre los hombres como Dios. ¿Qué quiere decir, Tony? Bueno, Dios es Dios, no hay otro. Un día, el tabernáculo de Dios estará con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, incluso dentro de ellos. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 y 4, y dicen: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas estas cosas desaparecerán, ya no existirán, porque las cosas del pasado pasarán. Durante ese tiempo, Dios y los hombres y Dios, nunca serán separados otra vez. Alabado sea el Señor, que Dios es el Padre. Pero también recuerden que Dios es Dios. En el día de la resurrección, Jesús le dijo a María Magdalena que fuera a sus hermanos y que les dijera tal cosa. Si Jesús tenía hermanos, esto quiere decir que Dios tiene más hijos. Él continuó diciéndole a María que les dijera a sus hermanos que Él, Jesús, ascendería a su Padre y al Padre de ellos, a su Dios y al Dios de ellos también. Pueden leer esto en Juan capítulo 20, versículo 17, y dice: Ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Este versículo no solo nos dice que tenemos un Padre, pero que también tenemos un Dios. La diferencia entre Dios como Padre y Dios como Dios, como mostrando en la Escritura, es que Dios como Padre se encuentra en su relación con nosotros cuando entra y mora en nosotros, mientras que Dios como Dios tiene una relación, no solo con nosotros, sino con el universo entero. Dios como Padre es un asunto de Dios, con su vida viviendo en y a través de nosotros, mostrando que nosotros estamos relacionados a Él como hijos e hijas. Así estamos relacionados a Dios como Padre. Yo no adoro a mi Padre. Ustedes tampoco deben de adorar a sus padres. En otras palabras, estamos mezclados con Dios como Padre e hijos. Dios como Dios es otro asunto. Es un asunto de nuestra posición en comparación al universo entero. Dios es Dios y nos muestra como Dios que Él es el Creador. Cuando conocemos a Dios como Padre, nos echamos a su seno. Cuando conocemos a Dios como Dios, nos inclinamos y lo adoramos. Somos los hijos de Dios viviendo en su amor. Él vive en nosotros y nosotros con felicidad gozamos de todo lo que Él nos da. También somos el pueblo de Dios. permaneciendo firmes sobre la posición de un hombre quien adora. Lo adoramos y le damos alabanza, puesto que Dios es Dios, también como nuestro Padre. Debemos de adorar a Dios vestidos en santidad. Hay que adorar a Jehová en santidad y en temor. El Salmo 29, versículo 2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. El Salmo 5, versículo 7 dice: Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Cualquiera que conoce a Dios como Dios en todo, le teme. Y le prestarán atención a cómo quiere Él que vistamos y nos comportemos. Dios está vestido con todo el universo, con las estrellas. Está vestido en santidad. Cualquiera que se permite ser como un caballo sin jinete, o que se permite vivir con orgullo o con egoísmo haciendo todo lo que quiere, permitiendo que el pecado permanezca en él o ella, esa persona no conoce a Dios como Dios, no le teme. El todo del hombre, como está declarado en el libro de Eclesiastés, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es el todo del hombre. Los que no adoran a Dios como Dios son egoístas. Hacen lo que les parece. No tienen fe que Dios es Dios, no lo conocen. Pero nosotros, los creyentes, sabemos que Dios lo ve todo. Todo está desnudo y abierto ante Dios, a quien tendremos que enfrentar. Nosotros tendremos que tomar responsabilidad en la vara de juicio por todo lo que hemos hecho. Dios sabe si tenemos pecado o no. Él sabe si hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu. Él sabe si lo hemos escogido a Dios, nuestro Dios. Si así hemos hecho, nos encontraremos enfrente del asiento de misericordia. Tenemos que tomar responsabilidad. Está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y dice: Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, no podemos entremeternos en las obras de las tinieblas. En vez, expongan las cosas malas que son hechas por los malvados en secreto. Para nosotros es una vergüenza incluso hablar acerca de tales cosas como estas. Pueden leer acerca de esto en Efesios capítulo 5, versículo 11, y dice: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si un hombre teme exponerse ante Dios, debe aprender que Dios sabe todo, de todas maneras. Tal hombre se encuentra en tinieblas, no cree que Dios sabe todo lo que ha hecho y pensado y que está haciendo. Así que si alguien no desea confesar a Dios lo que ha hecho, según la Biblia, esa persona se encuentra en tinieblas. Permanece andando en tinieblas. Cualquier cosa que alguien no quiere exponer ante Dios es una vergüenza. La razón por la cual no te expones es porque estás avergonzado de ello y no crees que Dios es Dios. No piensas que Dios todo lo sabe. Pablo dijo que conociendo el temor de Jehová, convencía a los hombres a creer el Evangelio y proclamar a Dios como Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11, y dice: Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hay que temer a Dios y convencer a los hombres a que crean. Hay que decirles que a menos que sean nacidos de nuevo del Espíritu, a menos que se arrepientan, a menos que sean salvos, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Y está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 29, dice: Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si los hombres no tratan seriamente con todo, cada pecado que llega a su conciencia, porque hay que tratar con cada pecado, si no tratas con cada pecado, fracasarás, quemando en el infierno. Un día caerás en las manos del Dios vivo. Esta experiencia será algo horrible para ti y una eterna. nunca se acabará, será para siempre. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 31, y dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Piensas tú que Dios está durmiendo solo porque Él a veces se oculta de ti, porque no lo buscas? La Biblia dice que Dios es paciente y tolerante por cierto tiempo, esperando que te arrepientas y le clames en el nombre de Jesús. ¿Piensas que te puedes burlar de Dios? Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no te engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ustedes que son hermanos y hermanas en el Señor, también como el resto de la humanidad, todos tenemos que temer a Dios si esperamos entrar al reino de los cielos y permanecer fuera del infierno y el lago de fuego, especialmente aquellos de nosotros que nos llamamos hermanos y hermanas. Si sabes que Dios es Dios, lo que tienes que hacer es ser un verdadero hombre o una verdadera mujer. La caída del hombre nos infectó en el deseo de ser Dios. El Señor dice que si el diablo entrara en ti, entonces el que dijo, yo seré como el Altísimo, está en ti. Porque el diablo dijo que quería ser como Dios. Así que si sigues sirviendo a Satanás, estás tratando de ser Dios. Estás declarando con tu decisión, yo seré Dios, yo soy Dios. Haré lo que me parezca, haré lo que quiera. No voy a seguir las instrucciones de Dios, quien es Dios. Así habló el faraón en Egipto. ¿Quién es tu Dios? Dijo, para que yo le sirva. Todos los que no conocen a Dios como Dios se piensan Dios. El diablo es como una enfermedad y él infecta a la gente. Adán y Eva nos infectaron con el deseo de ser Dios. Satanás les ofreció ser como Dios, como si cualquiera lo podía hacer. Satanás les habló a Adán y a Eva como si Dios no era Dios. Les mintió, haciéndolos pensar que podían saber todo lo que Él sabe. Les mintió diciéndoles cosas como que Dios se ríe de los que le adoran. Cosas así. Come, les dijo. Comprueba que no crees que Dios sea Dios. Y ellos comieron. Con ese acto estaban comprobando que no creían que Dios sea Dios y que ellos podían ser como Dios. Comieron del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Satanás los convenció a creerle a él y no a Dios. Y así está siendo Dios todavía por medio de su gobierno unimundial, su iglesia y sus medios noticieros. Estaban trabajando juntos para convencer a la gente que solo hay una religión en el mundo, la religión anticristo, que es completamente contrario a Dios. Ustedes que se encuentran en pecado están infectados con esto. Nuestros padres originales, Adán y Eva, fueron infectados con ese deseo de ser Dios y con la idea de que eran dioses. Pero la salvación, una vez más, nos da una vez más el deseo de ser hombres y mujeres, no dioses. Tenemos que darnos cuenta que somos hombres. La Biblia dice que cuando te maten, y puedes morir hoy o mañana o cuando quiera, ¿te tratarás de defender ante la muerte diciendo que eres Dios? ¿Le dirás al que te trate de matar, no me puedes matar porque yo soy Dios? Dios dice que se reirá de ti cuando te encuentres aterrorizado, cuando te encuentres bajando a la eternidad. Nosotros tenemos que llegar al lugar donde deseamos ser lo que somos. Somos hombres y mujeres, así es. Eso es lo que somos. Tenemos que ser realistas. El principio acerca del jardín del Edén es que después de comer del árbol de la ciencia de lo bueno y lo malo, seríamos como Dios. Y nos pensaríamos Dios. También pensaríamos que viviríamos para siempre. Pueden leer acerca de esto en Génesis capítulo 3, versículo 5. Pero el principio acerca del Gólgota es la restauración de nuestra profesión en este universo como meros hombres. Por eso es lo que somos, nada más. Somos hombres. Si eres una mujer, todavía perteneces a los hombres en general, incluso saliste del hombre. Si nosotros conocemos a Dios, que Él es Dios, entonces sabremos la posición del hombre. Si de veras crees que Dios es Dios, entonces vas a adorarlo, vas a parar de pecar, vas a humillarte como un hombre y arrodillarte ante Dios, diciendo, «Soy solo un hombre, Dios. Yo no le creo al diablo». Nuestro Señor fue nacido como un hombre. Él vino al mundo en la carne como un hombre. Fue criado por un carpintero que en realidad no era su padre, ya que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Pueden leer acerca de esto en Mateo capítulo 13, versículo 55. Como hombre, se sometió al bautismo de Juan el Bautista. Él, sabiendo que era Dios, se humilló tanto en la carne, y admitiendo que era un verdadero hombre, adoró a Dios, al Padre. Lean Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16. Los tiempos en que estamos son muy peligrosos. Los hombres se piensan tanto, puesto que han alcanzado llegar a la luna, han inventado la televisión y han hecho tantas cosas. Pero tres veces, como hombre, rechazó él las tentaciones del diablo para que Jesús se pensara Dios en la carne. Cuando ningún hombre puede ser Dios si está en su carne haciendo carnalidades, no piensen que el Papa o que cualquier otro es Dios en la carne. Podemos convertirnos en miembros del cuerpo de Cristo por virtud de Cristo viviendo en nosotros con su Padre por el Espíritu. Pero no somos Dios. Todavía tenemos que adorar a Dios. Lean Mateo capítulo 4, versículos 1 al 10. También como hombre, Jesús sufrió y fue probado peor que cualquier otro. Muchos somos probados, somos acusados falsamente. Lean Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pero tenemos que recordar que somos hombres y que estas cosas le pasan a los hombres. Pero si nos apegamos a Dios, no nos avergonzaremos por las cosas que tenemos que pasar, porque tenemos a Dios, lo adoramos, sabiendo que Él pasó por las mismas cosas que nosotros en la carne. Permanezcan fuertes, sigan adelante, pero humildemente como hombres y mujeres. Como hombre, Jesús fue burlado en la cruz, y cuando se burlaron de Él, Él no bajó de la cruz. Hubiera podido bajar, hubiera podido llamar a la legión de ángeles y su Padre lo hubiera enviado, pero no lo hizo. Él quiso mostrarnos que Él adoraba a Dios. Y si Él lo adoraba, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? Lean Mateo capítulo 27, versículos 42 al 44. Si el Señor tomó su posición como hombre, ¿qué de nosotros? ¿Le vas a creer al diablo que te está tratando de convencer que eres más que un hombre? ¿Que eres un Dios? Mira en el espejo. Vas a ver que te estás envejeciendo cada día más. Vas a ver que necesitas incluso tinte para tintarte el cabello. Si no te lo tiñes, más sabes que te estás muriendo. Cada día que pasa estamos muriendo. Es tiempo para reconocer que somos meros hombres y meras mujeres. ¿Qué de nosotros? ¿No piensan ustedes que debemos de tomar la posición de hombre como hizo Jesús para que podamos adorar a Dios? No hay manera de adorar a Dios a menos que sepamos que somos solo hombres o mujeres. Somos carne. En el cuarto capítulo de Apocalipsis, versículo 4, se encuentran los 24 ancianos del universo entero. Tienen ya sus coronas, están ya sentados en sus tronos con el número 24, que no es el número de la iglesia. Tienen que ser entonces los ancianos del universo representando ángeles. Dios crió los ángeles, los hombres y toda su palabra, y siendo los ancianos entre los ángeles, conociendo a Dios que Él es Dios, y que Él es el Dios del universo, adoran a Dios diciendo, «Tú eres digno, nuestro Señor y Dios, para recibir la gloria y la honra y el poder, porque Tú has criado todo, y por Tu voluntad fue todo criado». Lean Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Al fin llegaron a la boda del Cordero, a la fiesta del Cordero, y se inclinarán todavía, adorando a Dios quien se sienta en el trono. Lean Apocalipsis capítulo 19, versículo 4. Porque Él es Dios ahora y será Dios para siempre. Él estuvo en el principio y será Dios para siempre, para toda la eternidad. Entiendan y reciban la verdad. Alabado sea el Señor. Lean Apocalipsis capítulo 19, versículo 4 y 5. Cuando los ángeles le predicaron el entero evangelio a los de la tierra, dijo una voz, y salió del trono una voz que decía, «Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, porque la hora de su juicio había llegado, el tiempo ha llegado en que debemos de adorar a Dios quien hizo el cielo, la tierra, los mares y las corrientes de agua». Lean Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Esto nos muestra que cuando conocemos a Dios como Dios y al Creador, que lo adoraremos. No vamos a adorar a Dios sin conocer que Él es Dios. No es suficiente conocerlo como nuestro Padre. Él no es solo nuestro Padre. Él es Dios. Tanto lo ven como su papi. Él es más que un papi. Dios no es solo un papi, es Dios. Cualquiera que conoce a Dios como Dios y toma la posición de un esclavo, lo adorará. Si no lo adoras, no te encontrarás en el cielo, porque Él es Dios. Lean Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. Seguramente el que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, este es el que se opone al Señor. Lean Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El que se muestra con gran poder y señales y prodigios mentirosos, engañando a la gente de la tierra, es Satanás. Satanás está tratando de que todos adoren la bestia. El gobierno unimundial, controlado por el culto unimundial en Roma. Esto es el anticristo, que es el falso profeta quien contiene el espíritu de Satanás, es la bestia. Es el gobierno unimundial. El gobierno unimundial les está diciendo a la gente de la tierra que deben de adorar al gobierno de Satanás, su culto, y que deben de exaltarlo. Lean Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15. Él ciertamente es el falso Cristo. Es el cuerpo corporal compuesto de personas que dicen que creen en Cristo y que son miembros del cuerpo de Cristo, pero que no lo son. Son el anticristo. Lean el capítulo 24 de Mateo. Cualquier persona que conoce a Dios como Dios lo adorará. Adorará a Dios y solo a Dios. Veo que se me ha acabado el tiempo. Si no adoras a Dios como Dios, ¿será que te piensas Dios? ¿Piensas que puedes hacer lo que te parece? Bueno, tendrás que pagar por ello, y el fin está por venir. Tú puedes morir hoy. Yo también puedo morir hoy o mañana. Mejor es que digas esta oración si quieres entrar al cielo. Tienes que convertirte en un cristiano. Tienes que dejar que Dios sea Dios en ti. Tienes que dejar que Él viva en ti y obre en ti por medio de Cristo Jesús. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados sucios en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor. Durante el proceso de la vida eterna que ahora vive en ti, vas a equivocarte, pero ya no cometerás ningún pecado carnal. Los que desean una copia de este programa es programa 390. Puedes ir a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También nos puedes llamar al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo, no adoren a Buda o al anticristo o a cualquier otra falsa religión. Adoren al Señor. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje en el Señor Jesucristo por la palabra de Dios, el verdadero Dios. Ahora vamos a escuchar al coro de H.B. Barnum llamado Vida. Canten el cántico de la oración.